batalla, de la alabanza como arma para la batalla, como para conectarnos con Dios, para que la presencia del Señor esté en medio nuestro, etcétera, etcétera.
Entre los que estamos aquí te pueden mover.
Aleluya. Y fue muy bonito, queridos hermanos, incluso hoy veros a todos de alguna manera expresando con un mínimo nuestra alabanza y nuestra gratitud a Dios. Yo sigo insistiendo que debemos salirnos de nuestra esfera de comodidad, de nuestra área que llaman de comodidad, área de confort. No sé si lo habréis oído esa palabra. Entonces yo creo que, y más teniendo espacio, que nos salgamos de nuestra silla, nos vayamos a un ladito y allí ya no tenemos el obstáculo de la silla, y que simplemente manteniendo la distancia, ¿vale?, pues que podamos alabar al Señor con libertad y con expresión de lo que sientes en tu corazón. Quería repetir por lo menos una cosita de la que dije la semana pasada, aunque ya os digo que en su momento hablaremos de todo el contenido de la alabanza, la importancia, contextos bíblicos, no solamente porque lo dice el pastor, sino porque lo dicen las escrituras, ¿vale? Pero sí quería deciros una cosa: en los salmos vais a encontrar, y ya repetía, dije algo la otra vez, vais a encontrar, pues, el que escribió esto en su día, donde yo aprendí, pues al menos 20 formas de alabar a Dios. Yo os digo algunas. Danzando, hay tres maneras que hablan los salmos de danzar, ¿vale? El otro día hicimos aquí dos, bueno, y una tercera quizá. Visteis que aquí había un grupo haciendo toda una danza en grupo con una, ¿cómo se dice?, una coreografía, ¿vale?, más o menos. Luego hay otros que danzaban y saltan, bueno, danzan como creen oportuno, ¿vale?, más o menos locura, eso da igual. Y otros que su danza es girar sobre sí mismo, ¿vale? Y yo cuando descubrí eso me quedé un poco sorprendido, porque la verdad es que tampoco me lo imaginaba. Y oí una canción un día, ya os lo dije, y dije, ahí va, pues fíjate ya. Al principio no me gustó mucho, pero luego cuando lo descubrí en la escritura tuve que pedir perdón al Señor por haber juzgado eso. Y habla también de gritar con nuestra voz, gritando, cantando, dando voces de júbilo, aclamando a Dios. La Biblia nos exhorta 300 veces a cantar. Debe ser importante. Debe ser importante el cantar, ¿verdad? Cantar al Señor, sobre todo. Aplaudir, levantar las manos, alzando nuestras cabezas, postrándonos. Y aquí me quiero detener un poquito. Bueno, voy a decir lo siguiente: con diferentes instrumentos, con nuestras ofrendas, alabad al Señor y traed ofrendas, dice, ¿eh?, traed ofrendas de alabanza. Y me iba a parar un poquito en postrarse. Cuando dice postrarse, aquí se ha traducido postrarse. Bueno, está muy bien. La mayoría de las ocasiones, cuando dice postrarse, se han traducido en las escrituras como adorar. Adorar. Adorar, precisamente, la palabra en hebreo para adorar significa postrarse. Cada vez que leáis la palabra adorar en vuestras escrituras, en vuestras Biblias, está queriendo decir que ha hecho así, ha hecho así, ha hecho así, ha hecho así, y como mínimo, agarrado al borde de su bordón, hizo así. Eso es la mínima expresión de adorar. Postrado sobre el arco de su bordón, adoró. Nada más que hizo esto, fue esa expresión. Adoró. Así está traducido. Entonces yo soy, ya sabéis, a mí me gusta ser muy estricto con lo que digo para hacerlo. Por ejemplo, yo no puedo cantar "a ti levanto mis manos". Yo no puedo hacer eso, porque yo me estoy engañando a mí mismo, porque lo hice durante 20 años. Y ahora cuando digo "a ti levanto mis manos", las estoy levantando. Y si no, no me atrevo a decirlo, porque digo, qué falso soy, qué mendrugo, qué torpe, qué poco convencido de lo que canto. Así es que cuando estemos cantando "levantaré mis manos", y tiene las manos aquí o aquí o aquí, porque no digas "levantaré mis manos" si no las vas a levantar. Hermano, esto, ¿estáis de acuerdo con eso que estoy diciendo? ¿Por qué cantamos algo que no hacemos? Mira, hay veces en que la alabanza, estás orando cosas que te gustaría hacer. Y es verdad, las cantas un poco en fe, sabiendo que ese es el deseo de tu corazón y que se lo estás diciendo a Dios. Es como una oración cantada que le estás diciendo a Dios algo que no eres, pero que te gustaría ser. Pero hombre, de ahí a decir "a ti levanto mis manos", bueno, algún día la levantaré, pero lo estoy cantando como si algún día la levantara. Eso no. Así es que si decimos "a ti levanto mis manos", ¿qué hay que hacer, hermanos? Hacedme una muestra de lo que hay que hacer cuando dices "a ti levanto mis manos". Si dijera "a ti levanto mi mano", bueno, pues dice, bueno, solo una. Puedes hacer las dos o una, me da igual. Primero una, luego otra vez, lo que quieras, otra y luego otra vez, las manos. Bueno, pues con adorar es lo mismo. Cuando estés hablando de "a ti, te adoraré, a ti me inclinaré, a ti me postraré", haz algo. Haz algo. Estás diciendo "a ti adoraré", la palabra en hebreo que significa adorar. Y curiosamente, la palabra "adoración" en hebreo no existe. Solo existe el verbo "adorar", que significa postrarse. Nosotros lo hemos traducido por "adorar", que tiene que ver con adoración, obviamente. Pero la palabra en sí, el sustantivo "adoración" o el adjetivo, dependiendo, no existe, no está traducido en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Porque la palabra "adorar", que hemos traducido por "adorar", postrarse, es un verbo, es una acción. Es una acción. Es decir, cuando estás diciendo, cantando "adorar", estás haciendo algo. Entonces, "a ti adoraré", haz como mínimo esto. Adórale. Adorar es reconocer que Él está muy por encima de ti. Adorar es reconocer que tú ante Él tendrías que estar postrado. Que tú ante Él no eres nadie. Adorar es reconocer quién es Dios y quién eres tú. Reconocer la gracia, la misericordia, el perdón, todo eso. Y es una vida postrada delante de Dios. Que no significa que andes arrastrándote por el suelo. No. Significa que tu vida está sometida a Dios. Y eso también es adorar. Pero sobre todo cuando cantamos, por favor, os animo a que actuéis tal como cantáis. A que actuemos tal como estamos cantando. ¿Me he explicado, hermanos? Yo adoraré. No cuesta tanto. No cuesta tanto. ¿A alguien le da vergüenza inclinarse delante del Señor porque estás adorándole? vergüenza de expresarnos delante de Dios como siente nuestro corazón. Y no se avergüenza, David se semidesnudó delante de todos porque estaba, yo creo que tenía calor de tanto danzar y gritar y expresar y tal. Y ya se debió quitar el manto y todo, dijo, ¡ah! Y se quedó ahí semidesnudo. Ya sabéis lo que pasó con su mujer. Pero hoy vamos a hablar de una cosa muy especial también que nos ayudará a dar un paso más allá de lo que es la alabanza que le damos al Señor. Y voy a hablar de algo que la Biblia lo define cántico nuevo. Cántico nuevo. Y esto es una enseñanza que la di un jueves, así es que ya habrá algunos, disculpadme. Hoy va a ser quizá un pelín más amplia, pero en la misma línea. Así es que los que estabais aquel jueves, lo que os pido es que me ayudéis después con la congregación para que todos podamos cantar de esa manera. Porque es otra manera más de expresarle a Dios algo que está ahí dentro y que a veces ni siquiera conocemos nosotros. Fijaos. La Biblia nos exhorta 9 veces. Ya podéis poner el este, ¿vale? La Biblia nos exhorta 9 veces a cantar cántico nuevo. De ellas, 6 veces están en los Salmos, 1 vez está en Isaías y 2 veces está en Apocalipsis. Déjame los Salmos, por favor. Una de ellas, está bien, una de ellas es el Salmo 43. Y es una que un maestro de la palabra en temas de alabanza y adoración que Dios trajo a España en un momento importante de mi vida, cuando yo dudaba de mi ministerio. Habían pasado 10 años ministrando en la alabanza y tenía una carga tan grande sobre mí, sobre llevar a la congregación a la presencia de Dios, sobre la responsabilidad mía, que me abrumó. Ese exceso de responsabilidad de ser yo el que tenía que llevar a la gente a la presencia de Dios empezó a poder conmigo. Y llegué a cuestionarme, Señor, ¿debe ser que he perdido la unción? ¿Debe ser, Señor, que ya no tengo el don? ¿Debe ser, Señor, que...? Me hice muchas preguntas sin encontrar respuesta. Y fíjate, ese año Dios trajo a este hombre a España. Y este hombre trajo unas enseñanzas tremendas sobre alabanza y adoración que volvieron a ponerme otra vez en mi sitio. Y que me animaron a seguir adelante confirmando que Dios había puesto sobre mí un don, había puesto sobre mí un ministerio, había puesto sobre mí esa impronta, ese sello, que así lo hizo con la iglesia, porque la iglesia era tremendo como iba la alabanza, pero yo había asumido una responsabilidad que no era mía y me había sobrecargado con algo que Dios no me estaba pidiendo. Dios me pedía que enseñara a la congregación, que fuera ejemplo en la congregación, que buscara a Dios cada día que me tocaba dirigir la alabanza y el resto lo haría Él. Yo ya no me tenía que preocupar de más. Lo haría Él a través del don, lo haría Él como quisiera. Aquello me liberó tanto que empecé a enseñar en muchos lugares de España y fuera de España sobre alabanza, adoración, lo que significa el poder de alabanza, el poder de la alabanza y la oración, alabanza y guerra espiritual. Estuve dando seminarios hasta hace 4 o 5 años. Entonces, nos habló este hombre, se llama Lamar Bosman, nos habló de una palabrita muy curiosa, se llama tejila, tejila. Él dijo, no tequila, no tequila, tejila, tejila. Y nos habló de esa palabra en el Salmo 43 que dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Es decir, es la coma esa significa, es decir, alabanza a nuestro Dios. El cántico nuevo es otra forma de alabar a nuestro Dios y es llamado, definido como tehila en algunos de los textos. Y él hizo toda su exposición básicamente dando la vuelta a tehila. Hubo un tiempo que nos veíamos los pastores en Madrid, porque eso fue una cosa nueva para todos nosotros. El cántico nuevo este fue una cosa nueva hace 30 años. Y nos veíamos y decía, ¡tejila! ¡Tejila! Nos saludábamos en las reuniones. Y cuando decíamos, ¡tejila!, toda la congregación se ponía a cantar un cántico nuevo. Cántico nuevo. La palabra cántico nuevo no es un canto nuevo que acabamos de aprender, como hoy algunos, seguro, que alguna de las canciones nuevas que teníamos acabamos de aprender. El cántico nuevo va más allá de lo que es una canción, va más allá de lo que es la expresión. ¿Puedes pasar, por favor, un par de ellas o tres? Sigue. Bien, ahí, gracias. Es un cántico espontáneo. Algo que es novedoso, algo que surge, que es fresco, algo que no tiene una métrica concreta. Los salmos, aunque vosotros los veis así en nuestras Biblias, al traducirlos pierden la métrica. Pero los salmos en hebreo tienen una métrica muy clara. Es como los poemas en español, ¿eh? Que un poema en español rima la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, o la primera con la segunda, tercera con cuarta, rima sonante, rima consonante, depende del tipo de poema que sea, ¿vale? Rima y tiene una estructura para poderlo leer siempre, y tiene una métrica de un heptasílabo, un decasílabo. Es así. Pues esos son los salmos. Así son los himnos. Pues los himnos no son ni más menos que poemas cantados que tienen rima, que por esa rima precisamente como que entra más fácil. Puso en mi boca cántico nuevo. Shir, cántico nuevo. Hadash, kadash. Esa palabra nuevo en el hebreo significa algo espontáneo, algo que no sabías de memoria, algo que no te has aprendido, algo que surge de dentro de ti para darle al Señor algo que va más allá de lo que estás diciendo, que expresa tu ser, tu interior, tu emoción. Y yo, es verdad que hay veces que estamos cantando una canción y ya como que me canso de cantar la canción, ya las palabras como que se me quedan cortas para lo que estoy sintiendo. Se me quedan cortas para lo que estoy sintiendo en ese momento con el Señor. Y en cuanto me dan un poco de música, a veces no tengo ni letra. Es un sentimiento. ¿Habéis oído el cante jondo? El cante jondo es un canto, un cante de la raza gitana, una derivación del flamenco. Que lo que están haciendo es una expresión interna. No dicen nada, expresan un sentimiento. Eso es el cántico nuevo, es un sentimiento que va más allá de las canciones que ha compuesto Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Manuel Cerezo o Perico el de los Palotes. Da igual. Va más allá de lo que estás cantando a Dios. Y puedes decirle lo que quieras. Puedes decirle, te amo, te amo, te amo, Dios. Tú eres mi rey, soberano eres tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Hermanos, eso sale de aquí dentro. Eso ni me lo estoy inventando, Es un deseo de mi corazón porque hay algo que quiero decirle al Señor. Cuando estamos en su presencia tenían que pasar cosas de estas y yo os lo estoy enseñando para que lo hagáis. Vamos a hacerlo un poquito. Con esta música, ayudadme, seguid conmigo. Yo canto a ti, Señor. Cantamos a ti, mi corazón te canta, Dios. No sabes cuánto te amo. Aprovecha esta música para cantarle algo al Señor. Que salga de ti. Dile frases cortitas o palabras solamente. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Sabéis que esto podemos hacerlo si queremos y si no queremos no lo hacemos. Vale, paramos, ya sé que os he cortado la unción. Pero vamos a seguir después. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y cuando fluyes en el espíritu, es el espíritu el que fluye en ti. Y es tu espíritu que tú dominas. Tú dominas a tu espíritu. El que le hace callarse o el que le hace cantar. Ay, es que no lo siento. No, es que no quieres. Ay, es que no me apetece. Es verdad, no tiene ganas. Ay, es que tengo miedo. Sí, echa fuera el temor en el nombre de Jesús. Porque depende de nosotros finalmente. Obviamente, queridos, una persona que canta mucho le es más fácil que a uno que canta poco. Pero yo le decía a las amas de casa, algunas amas de casa, digo, ¿no canturreáis vosotras en casa cuando estás ahí haciendo cosillas? De repente os sale un canturreo así de esos. Pues es lo mismo, pero para Dios. Y en un momento determinado, cuando la presencia del Señor está, y bueno, está, o tú la sientes. Porque a veces la presencia de Dios está, no está aquí en todo lugar. La presencia de Dios está en ese lugar, está allí, está aquí. Allí, allí, aquí, en el escenario, o en aquel lado, o en toda la congregación. Porque tú miras y a veces vas repasando y te vas dando cuenta dónde la presencia de Dios se está moviendo y dónde no. Solo con mirar y ver lo que está pasando, ahí te das cuenta que algo pasa. Que la presencia de Dios no puede entrar en ese lugar porque hay mucha dureza de corazón, porque hay falta de perdón, porque hay mentira, porque hay engaño, porque hay lo que sea, hay murmuración, hay no sé cuánto, yo qué sé. Porque Dios no viene a habitar en el pecado. Dios habita en las alabanzas de su pueblo y en las personas, y su presencia viene, que es distinto a que habite en nosotros también, viene por el Espíritu y viene en personas, en zonas, en grupos donde hay, y tú lo puedes percibir. Hace años me pasó. Estábamos en un retiro donde la presencia de Dios estaba fluyendo, pero de una manera espectacular. Y terminó la reunión. Y un grupo en la zona de la plataforma, como un grupo de 20 personas, estaba ahí, que continuaba. La reunión había terminado, cada uno por su lado, pero en ese grupo en la plataforma estaban ahí a tope, a tope, a tope. Y entonces yo pasaba por allí. Yo había terminado la reunión, yo estaba fuera y yo tal. Y fue pasar por allí. ¡Fua! Y sentí la presencia de Dios tan fuerte que pasé a la 15 metros más para allá y se paró eso. Y dije, ahí va, voy a ver. Entré otra vez, ¡oh! Yo sentía la presencia de Dios, me iba para allá y ya no sentía nada. Y entraba, además es que lo probé varias veces para ver qué pasaba, qué sentía yo en mi interior. Y efectivamente, la presencia de Dios se mueve independientemente del lugar, del edificio, y es con la gente, con la gente. Y tú y yo tenemos que ser portadores de su presencia en cuanto nos ponemos a alabar a Dios. Y Él nos ha provisto de este cántico nuevo para que podamos ir más allá. Y el otro día poníamos un ejemplo que tenía que ver con algo especial. Algo que tú le das al Señor. Miriam, ¿está por aquí Miriam? Miriam está allí al fondo, gracias Miriam. ¿Sabéis? Miriam es una persona que hace una especie de agendas maravillosas, que tú le cuentas tu vida o le dices, mira, a mí me gustaría, y ella te hace una agenda personalizada. Y cuando ves esa agenda dices, ay, va, pero yo no sabía que estas cosas se podían hacer. Es una agenda personal. Miriam te hace una cosa personal que define lo que tú eres, lo que tú sientes. Porque tú le has dicho, mira, yo quisiera algo así, 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 porque me gustan las margaritas y no sé cuánto. Y te va a poner una margarita en algún sitio, no sé cómo. Pero va a hacer cosas que va a personalizar en esa agenda tus emociones. Y a Dios, ¿tú qué preferirías? ¿Una agenda hecha por Miriam con todas las cosas personalizadas o la agenda esta típica del bolígrafo, el color negro y con qué bueno eres cuando la abres? Todos preferiríamos una cosa personalizada, algo que nace de lo que tú eres. Y eso es cántico nuevo. Es una cosa que nace de ti, de lo que eres, de lo que te sale en ese momento, no lo que cantan aquí, no la canción de Perico, sino lo que sale de ti en ese momento. En el cielo cantaremos cántico nuevo, hermanos. Hay un par de pasajes que habla de ese cántico nuevo y dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Les salió así, no sé cómo, pero con otra música quizá, pero les salió y cantaban todos un cántico nuevo en los cielos. Vamos a cantar cántico nuevo a todas horas, porque lo llevaremos dentro con nosotros. Cántico nuevo, díselo a tu amigo, a tu compañero, a tu vecino. Cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo. Te gila, te gila, te gila. Cántico nuevo, cántico nuevo. En el Nuevo Testamento, bueno, hemos dicho el Antiguo Testamento era Shir Hadash. En el Nuevo Testamento aparece también en el Apocalipsis de una manera muy, muy, muy similar al Antiguo. Fíjate, las dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento como cántico nuevo, una palabra es cántico, es ode, de donde viene la palabra oda, ¿eh? Ode kainos. Quiere decir oda, ya en sí la palabra oda es un cántico espontáneo, es una cosa fresca, natural, algo que no, igual que el Antiguo Testamento era hadash, es oda, nuevo, cántico, un cántico especial, especial, de lo alto, no terrenal, es va más allá. Y kainos, Caín nos indica exactamente lo mismo. Algo fresco, novedoso. ¿Cómo diría? Algo que te sale así de un... improvisado. Improvisado. ¿Vale? Algo, así es que las dos palabras aquí que vemos en Apocalipsis 5:9 y cantaban un cántico nuevo, y Apocalipsis 14:3 cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Y luego hay un par de textos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Esa es la número 10. ¿Qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Esa palabra cánticos vuelve a repetir la palabra oide, ode, oda, depende cómo esté escrita, el tiempo, la declinación, etcétera, etcétera. Y esa palabra ode claramente es una palabra que tiene que ver con novedoso, con no carnal, con algo etéreo, relativo al cielo, sobrenatural. Así es que el Nuevo Testamento es ode kainos, cántico nuevo. Pero cuando está hablando de cánticos espirituales, está usando la misma palabra ode. Y además dice cánticos espirituales, es decir, del espíritu, pneuma, pneuma, neumáticos. Así está puesto por la declinación que proviene de la palabra pneuma, que se refiere al espíritu. Que el espíritu, como sabéis, es algo que se mueve y no sabes por dónde viene ni para dónde va. Es una cosa como el aire, ¿no? Fresco. Y esa palabra también está expresada aquí, esos cánticos espirituales. Así es que cada vez, hermanos, que veáis que hacemos lo que acabamos de hacer ahora y con muchos de vosotros, no es un rollo que nos hemos inventado, es algo que está en la palabra. No es una locura más nuestra, sino que es algo transmitido, enseñado en la palabra, que nos ayuda a dar un paso más en nuestra alabanza. Un paso más. No nos quedemos con lo mismo. El Señor, precisamente, si la alabanza fuera solamente cantar esto, al final uno acaba ya cantándose, hartándose. ¿No? Hay ciertas canciones que hay gente que te pones a cantar y dice, ¿otra vez? ¿No os ha pasado? ¿Otra vez? Se lo baja hasta 100 veces ya. Esta canción ya está más pasada que no sé cuánto. Y bueno, en cierta medida es verdad. Porque uno acaba cansándose de cantar siempre la misma canción. Quieres otra cosa, quieres más. Para que no ocurra eso, tenemos el cántico nuevo. Porque eso siempre es nuevo, eso siempre es fresco. Eso es lo que te surge a ti en cada momento. Eso es tu agenda personal, eso es tu tarjeta identificada, personalizada, que le das al Señor. Y así no tienes problema con las canciones, con las letras, las medidas, las traducciones, que hay algunas traducciones que dan pena. Y cantamos algunas cosas rarísimas. Pero bueno, los que las han traducido, pues las han traducido y punto. Pero hay algo que va a superar todo eso. El cántico nuevo. Oide, en el Nuevo Testamento también le llama cánticos espirituales. ¿Vale? Y termino con esta diapositiva, la 12, por favor. ¿Cómo cantamos el cántico nuevo? Ya ha visto aquí, ha habido un ejemplo buenísimo de lo que es. Podemos hacerlo en lenguas y podemos hacerlo en español. 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, todo el cristianismo evangélico, pentecostal, carismático, cree que esas lenguas angélicas es lo que nosotros cantamos, perdón, lo que nosotros hablamos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Vale? Palabras que no tienen contenido para nuestra mente, a menos que alguien en un momento determinado las levante con fuerza, como si fuera una oración, y necesitan ser interpretadas. Para eso Dios ha dado el don de interpretación de lenguas. Pero cuando todos estamos cantando en lenguas, no necesitamos ninguna interpretación, porque cada uno está a lo que está, es decir, al Señor. Tu lenguaje espiritual y con el Señor. Y da igual lo que canten los de alrededor, en alemán, en rumano, en griego, en hebreo o en lo que quieran. A mí me da igual, no necesito que nadie me lo interprete, porque estamos Dios y yo ahora. Pero si alguien se levanta y da un mensaje en una lengua desconocida, sea un lenguaje normal, habitual, alemán, griego o lo que sea, o un lenguaje del espíritu o angelical, 1 Corintios 13:1, eso hay que interpretarlo, porque en la congregación no podemos estar diciendo cualquier cosa sin que nadie lo entienda, como si no pasara nada, ¿no? Lo que se hace en la congregación es para edificación. Todo lo que hacemos en la congregación es para edificación, con mayor o menor acierto. Todo hay que decirlo, ¿vale? Me puede ser una predicación maravillosa, me puede ser una predicación cutre, con perdón, ¿vale? Me podría salir. O que a alguno le parezca cutre, que también puede ser, ¿vale? Mayor en un acierto, pero lo que hacemos es para edificar. Cuando yo predico es para edificar. Que te edifique más o menos ya depende de muchas cosas. Cuando cantamos es para edificar. Cuando hacemos todo lo que hacemos, ejercemos los dones, es para edificación. Entonces, cuando alguien se levanta a hablar en un lenguaje que no conocemos, sea angelical o sea humano, y no lo entendemos, hay que interpretarlo. Y especialmente el don de lenguas del que habla 1 Corintios 14. Entonces, 1 Corintios 14 está diciendo también: cantaré con el espíritu, neuma, y cantaré con el entendimiento, como cantamos nosotros. Entonces, aquí hay una conexión entre cánticos espirituales, del que habla, os he dicho, Efesios y Colosenses, y cantar con el espíritu. Y es esa parte fresca del espíritu que sopla y para y sopla y para y sopla y trae frescura a tu ser, ¿verdad? Ese es el espíritu. El espíritu normalmente siempre trae frescura a nuestro ser. El espíritu no es religiosidad, y nosotros a veces, sin darnos cuenta, se nos pega un poco la religiosidad, el hacer las cosas porque sí, el hacer las cosas porque las has hecho siempre, el hacer las cosas por rutina, el hacer las cosas sin sentirlas. Eso es religiosidad, una parte. Pero el espíritu se mueve, es fresco, y de repente hace a uno reír, hace a otro cantar, hace a otro saltar, hace a otro gritar, hace a otro tumbarse en el suelo, dar vueltas. Si vierais la cantidad de cosas que hace el espíritu, la presencia de Dios en la gente, no veas todo lo que hemos visto. Porque él es así. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Allí hay, ¿cómo es? Libertad. Y aunque a alguno nos parezca extraño, hay libertad. Y mi libertad a veces no es como la tuya, porque yo tengo un nivel de libertad y hasta aquí todo me parece bien. A partir de aquí, pero a lo mejor tu nivel de libertad está por aquí. Entonces hay que adaptarse a la libertad de la congregación. Y el nivel de libertad de la congregación, ya sabéis, lo que el Espíritu haga nos vale. Y si hay algo que alguien, por alguna razón, se nos escapa la carne, pues intentamos pararle y decir: hermano, para un poquito, por favor. No te preocupes, tal. Y con la mejor manera posible, hacemos que la carne no prevalezca sobre el espíritu, ¿vale? Porque el espíritu siempre ha de prevalecer sobre la carne. Cuando estamos en la presencia de Dios, por supuesto, nuestras vidas es una lucha, ¿eh? Así es que 1 Corintios 14, que dice: cantaré con el espíritu y con el entendimiento. Así es que podemos cantar cántico nuevo en lenguas, lenguas angélicas, o podemos cantar con lenguas humanas. Lo que hemos hecho ahora hace un ratito era con lenguas humanas, pero también podemos hacerlo con lenguas angélicas. Y ahora viene la prueba, a ver si lo hemos entendido. ¿Os importa poneros de pie a todos, por favor, un poquito? Permitidme. Se puede profetizar cantando también, ¿eh? Ya hemos visto a Joan alguna vez, está medio enfermita, por eso no está aquí. Pero ya hemos visto a Joana profetizar cantando. ¿Vale? Vamos a procurar fluir. ¿Cuál es el volumen normalmente al que nosotros nos movemos tanto en lenguas como en español o en nuestro idioma? Un volumen que sea equilibrado ante todo. Procura no ser tú alguien que esté ahí dirigiendo a todos los de tu alrededor. Deja que los de alrededor, ellos, alcancemos todos un nivel prácticamente todos iguales. Salvo alguien que esté aquí dirigiendo, obviamente, que además tiene un micro. Pero todos tenemos que procurar mantener nuestro nivel al nivel de la congregación en general, para que nadie sobresalga y de repente, eso es un lenguaje, un mensaje de lengua, nos callamos. No. Más o menos todos el mismo nivel. Todos el mismo nivel, ¿vale? Así que vamos a cantar un cántico nuevo y lo vamos a hacer como antes en tu idioma y después vamos a hacerlo en lenguas. Y los que todavía no habéis sido bautizados en Espíritu Santo y habléis en lenguas, no pasa nada, cantad siempre en vuestro idioma, que no pasa nada, a Dios le gusta y les parece exactamente igual de bueno, ¿vale? No dejes de cantar simplemente porque no cantas en lenguas o porque no hables en lenguas, no te preocupes, ¿vale? Oh, venga, vamos a dar un poco de música. Empezamos, deja que fluya el Espíritu en ti y cántale al Señor, cántale al Señor. Dile cuánto le amas, dile cuánto le adoras, cómo te postras delante de Él. Oh, mi Rey, mi Dios, solo tú eres santo. Cántale de sus atributos: santo, eterno, digno, poderoso, todopoderoso, sanador, restaurador. Todas esas cosas podemos cantárselas a Él. Oh, tú eres mi sanador, tú eres mi protector, y yo te doy la gloria, y yo te doy la alabanza en este lugar, aquí. Sí, Dios mío.
quiera que lo cante en lenguas también. La brera de Dios y la brara.
Querido Cristo, eres maravilloso, es tremendo todo lo que podemos sentir a tu lado, en tu presencia. Gracias, que no solo eres fuego consumidor, eres amoroso, nos abrazas, nos envuelves, nos sanas, nos perdonas, nos libras. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso de los buenos. Que te duela la mano. Thank you. conmigo, alguien salta conmigo. Dice la Escritura que los que aman al Señor saltarán de alegría. Gracias, hermanos. Vuelvo a estar orgulloso de todos vosotros. Que Dios os bendiga. Gracias por recibir la palabra.
No quiero tomar mucho tiempo, pero...